Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandar.
Máximo, buenas noches, querido.
Muy buenas noches, qué gusto. Esta canción me gusta tan.
Claro,
tan,
por eso tan, te la he puesto.
Ah, regalo entonces.
Regalo total. Aquí es que tengo mis informadores.
Pues informan bien y con muy buen gusto, porque me emociona cada vez que lo escucho, como cuando escuchas algo por primera vez. No sé qué me pasa con esta canción.
¿Pero y qué te pasa? ¿Te recuerda algo en concreto?
Pues a lo mejor sí, pero no sé a qué. Y eso la hace más mágica, porque si la relacionara con algo, con algún momento, con uh-huh. algún amor, con alguna escena, pero es la atmósfera la que me traslada y no sé a cuál. A lo mejor algún día me aparece el porqué. Simplemente sé que me pone la piel de gallina.
Bueno, pues esta es la magia de estas cosas, sin más, ¿no? Máximo, con el amor bastaba. Hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de televisión, de política, de coronavirus, de todo este lío que estamos viviendo todos. No, vamos a hablar de literatura, que no deja de ser un privilegio porque hay tan poquito espacio para hablar de libros que nos vamos a ceñir a eso. Porque así nos desintoxicamos todos un poco, ¿no?
Viene muy bien porque la evasión que te genera un libro es tan necesaria y en este caso hablar precisamente de este trabajo y de algo que para mí ha sido maravilloso, pues lo agradezco.
Pues con el amor bastaba, se llama esta novela, está editada por Planeta, que acaba de salir ahora a la venta. No sé si se ha postergado su salida o no debido a estos dos meses así tan extraños que hemos vivido, ¿sí?
Ha sido, me parece hasta curioso y hasta metafórico, porque me dijeron, bueno, se va a quedar el amor en las cajas porque, y como sonaba así tan, tan bonito, no me parecía ni mal, dijeron, porque vamos a esperar a que pase todo. Tenía que haber salido antes del confinamiento, coincidía con esos días, y entonces se quedó el amor guardado en cajas, y ahora poquito a poquito llega a las librerías, como se abren de esta manera, no todas a la vez, con esa alegría que da persianas arriba, bueno, grandes superficies, pues bueno, ha llegado ahora. Ahora se ha abierto el amor y ha estado en cajas durante todos estos meses, estos dos meses, ya no sé, parecen siglos.
Sí, parecen siglos, ¿no? Es que realmente hay una sensación de antes y después, pero bueno, lo importante es que ya lo podemos encontrar en librerías, pero lo más importante de todo es que es una muy buena novela, Máximo. La he leído realmente apasionadamente, ¿eh? De
Gracias.
Verdad, te lo digo, me ha gustado mucho. Una historia muy especial y además un estilo, el tuyo, a la hora de relatar estas peripecias de este niño adolescente, un estilo tan limpio, tan sencillo, cuando la sencillez es buena literatura y tan gozoso de seguir, que verdaderamente para mí ha sido una sorpresa porque no te había leído nunca, lo reconozco mi pecado.
No, no es un pecado, es como un postre ahora de pronto. Yo he disfrutado mucho escribiendo, seguramente porque he escrito sin los miedos que escribes otra vez, intentando a lo mejor demostrar o esas barreras que uno se pone. He escrito libre, tal vez porque empezó en un momento convulso, y he escrito libre, tranquilo, disfrutándolo. No ha habido eso que sucede otras veces, bloqueos que son sanos incluso, uh-huh. Porque esos tropiezos a veces pues te sirven para escribir más o mejorar los capítulos. En este caso ha ido fluyendo. Yo quería que tuviera ese tono de la musicalidad que tienen las historias orales, que me gustan mucho. Escuché una vez a Elvira Lindo en un pregón muy bonito, hablaba de la musicalidad que tienen esos cuentos que nos han contado, esas fábulas, esas rondallas, y entonces quería que esta novela fuera de esas que alguien le puede leer a alguien, y por eso tiene ese tono de inicio y de final de fábula, aunque luego sea una novela en todo lo que significa, pero quería que tuviera ese punto oral, casi de alguien que te cuenta, te lee.
Fíjate que has nombrado a Elvira Lindo y a mí se me ha venido a la cabeza muchas veces Elvira Lindo al leerte. Por algo que tiene que ver con los giros mentales del protagonista, que salvando las distancias, porque sé que no tiene nada que ver, pero hay algo también muy irónico y muy tierno que tiene Manolito Gafotas. Aunque no, es verdad.
Me gusta.
Sí,
eso.
Sí, y me volvía, porque hay momentos que realmente te hace sonreír, otros que se te agarra el corazón, porque claro, lo que dices son verdades tan grandes y no deja de ser el descubrimiento de un adolescente que va hacia, bueno, hacia crecer, ¿no? Hacia entender cómo son los mecanismos de la vida, ¿no?
Sí, esa educación sentimental tan difícil, pues. Es que concibo, incluso a ver, el humor muchas veces incluso nace, o la ironía nace de la tristeza. Claro. Yo recuerdo a Gila incluso, que muchos de esos textos que eran muy literarios, por cierto, algunos de esas escenas, nacían de la tristeza y sin embargo te provocaban una sonrisa. Y a mí me gusta mucho mezclar algo que sucede en lo cotidiano, es que a lo mejor te ríes, hay una sonrisa, hay un momento duro, que un mismo día da para muchas emociones. Y la construcción de esta novela ha sido así, mezclando esa medio sonrisa, esa ironía, a veces esa carcajada incluso, y luego lo más intimista también, lo más profundo.
Y algo, un elemento mágico, aunque bueno, la palabra magia está ya tan mal utilizada y tan sobrevalorada de algún modo que no me gusta, porque no es que sea mágico, pero es mágico porque es un niño que vuela.
Claro,
esto se sabe desde el principio. No estoy destripando nada, o sea que
nada.
Yo no quiero destripar nada, pero es un chaval que vuela
y que lo siente y que siente que se eleva y que eso le hace diferente. Bueno, a mí García Márquez también, hay algunos personajes que en su realismo mágico que también se elevan y sienten que, uh-huh, que flotan. Yo, uh-huh, aquí era como, bueno, es una metáfora de la libertad, de sentirse libre, de no tiene alas ni nada el personaje, o sea, no es un superhéroe, simplemente se eleva y entonces es lo que le hace ser diferente a los demás. Y en esa diferencia uno tiene que elegir si disfrutarla o disimularla. Como los dones que haces y cómo actúa la familia y cómo miramos los demás al diferente y cómo una familia se enfrenta a un niño que de pronto vuela o que lo siente y que además se eleva del suelo. Ahí radica todo el eje de esa magia que has dicho tú, que es verdad que tienes toda razón en todo lo que has dicho, que suena extraño, pero ahí radica en los porqués, las preguntas que uno se hace, me las hacía cuando escribía y que uno supongo que se hará como lector.
Ese niño vuela y el lector vuela, porque haces unas descripciones de la sensación de volar que no son nada trilladas para entendernos, sino que hay como una descripción muy física, muy pues de lo que nunca podremos hacer los humanos, que es volar, realmente
sí,
despegarnos del suelo, y sin embargo, gracias a tus letras, uno puede llegar a tener esa sensación tan, bueno,
liviana,
con la que,
¿no?
Sí, con la que hemos fantaseado, yo creo que todos los seres
humanos,
con volar.
Es muy recurrente, ¿no? La sensación de volar es muy recurrente desde niños. Incluso, ya que he dicho superhéroes, bueno, hasta Peter Pan, Mary Poppins,
claro.
O sea, lo de volar es algo muy recurrente en la infancia. Y como aquí, en esta novela, pues también he tenido que ir al pasado, que en el fondo es lo único que tenemos, no hay futuro y el presente tan incierto, ahora más que nunca. Ir al pasado, antes de escribir esta novela, recordaba las veces que pensaba que yo también volaba y al hablar con amigos vi que era algo que era común a todos. Esa sensación de querer ser livianos, de imaginarte por la ventana, de ir de un sitio a otro, a lo mejor de atravesar siglos o distancias.
Es que es la búsqueda de la trascendencia, ¿no? Pues igual puedes pensar en volar que en ver a Dios si eres creyente, ¿no?
Sí.
Me parece que son cosas que llevamos dentro y en cualquier caso, a menudo, como en los grandes descubrimientos de la vida, aparecen por un dolor, porque este es un niño dolido. O sea, que hay un dolor
hondo, muy profundo y que lo arrastra durante toda la vida y de hecho el título es un lamento, no a lo mejor quien la ve con El amor bastaba cree que es una novela de amor. No, no es, es un lamento, un grito de no necesitaba nada más, con El amor bastaba. Es algo que dice al final casi de sus días el protagonista, que ante ese dolor, ante esa dificultad de ser uno mismo, ante esa manera de reivindicarse, esa lucha entre ser como los demás o ser como uno quiere, esa importancia de los padres, de que con la mejor de las intenciones intentan ayudar, el padre ayudando para que sea uno como los demás, porque cree que ahí estará su felicidad, disimulando su vuelo, y la madre, Sol, provocando que vuele. Ahí, con la mejor de las intenciones, a veces ayudamos poco y destrozamos vidas. Y por eso está el dolor del niño y también incluso de ese no saber cómo amar o cómo cuidar.
Y cómo va reconociendo el amor, ¿no? Porque claro, el amor, claro, se titula con El amor bastaba, pero el amor es una cosa tan, tan etérea, tan se
Sí.
habla tanto del amor
Uf.
y luego uno nunca sabe lo que es el amor, ¿no? Sin embargo, hay todo ese amor que siente el niño, por ejemplo, por su amigo, o por su familia, o por la criada rusa, ¿no? O
Ah, sí.
que es un personaje tan, tan especial. Pero, por ejemplo, el amor a la madre, o al hermano, o al padre, digamos,
A mí me gusta
volviendo.
el al hermano
El hermano,
porque
claro, es que es un amor
sí.
muy de verdad, pero que es que no, es un amor grandísimo, pero que no reconoces. O sea, lo reconoces solo cuando pasa algo ya muy evidente, ¿no? Pero sin
En la
embargo está
novela,
ahí todo
sí.
el rato.
Está ahí. Además, yo no tengo hermanos. Soy hijo único. Pero siempre he observado esas relaciones fraternales desde la envidia, pues eso te lo digo. Y luego también cómo se ignoran, cómo a pesar de estar en la misma habitación no se hablan, o cómo son confidentes de pronto, o cómo ante una pelea uno sale a defender al otro, o cómo vuelven a no existir, pero saben que están. Y esa evolución, sin tener yo hermanos, quería que estuviera en la novela, como Arístides, el hermano, a lo largo de la historia. Parece que hay más de un Aris, más de un hermano, que es cómo va cambiando, cómo va evolucionando, cómo se abre, cómo de ser más tosco, más arisco, empieza a cambiar y a ser, a mantener un vínculo con su hermano Helio mucho más, sin sentimentalismos, simplemente como hermanos.
¿Cómo ha aparecido en tu vida, tanto como para obligarte a sentar y a escribir esta novela, el personaje principal?
Pues hubo dos epifanías. Una, la sensación de volar, que ha estado a lo largo de, bueno, pues de mi vida siempre como algo, como una forma, como un don, como algo que yo lo imaginaba en lo personal y también en lo literario. Me gusta mucho Ana María Matute y es alguien que también juega con lo fantástico. Y leí tarde, debería haberlo leído antes, La balsa de piedra de Saramago, cómo de pronto una península se separa de Francia, y cómo se abre, y cómo de pronto se resquebrajan los Pirineos, y se separa la península, y se va con Portugal, y cuando, bueno, la leí y luego la escuché en un teatro, leída a dos voces. Y me pareció fantástico cómo algo tan irreal podía ser tan creíble. ¿Y cómo se narra el momento en el que se oye el crujido, justo por donde la tiza ha marcado en la raya para que se separen? Y aquel día que escuché aquello, dije, ¿y si el niño pudiera volar y pareciera normal para el lector? Que sea algo como, no, no,
Que no
no
sea un
fantasía,
superhéroe,
que
no,
no
no,
sea un
no, sí.
superhéroe, que no sea algo raro, que quede dentro de la historia como algo más. Y sobre todo para destacar algo importante, esa reivindicación de la diferencia. Y qué más diferente que uno de los protagonistas sepa volar. Y entonces ahí es cuando esas dos, bueno, epifanías, por decirlo así de alguna manera, se juntaron y empecé a escribir.
Hay algo que es muy emocionante en tu historia, Máximo, y es la familia, el concepto de la familia. Una familia con problemas, como todas las familias. Una familia,
Muchos.
hace referencia, de hecho, al comienzo de Ana Karenina, ¿no? En tu libro, una familia, pues, infeliz, ¿no? Pero quería saber qué es para ti la familia, en el sentido de que imagino que para escribir algo así debes de tener un sentimiento muy familiar de la vida, ¿no?
Sí, y además Al ser hijo único, pues soy hijo de un padre camionero ausente en casa, una madre muy creativa que pintaba y que hacía bellas artes y que le encantaba. Entonces, en ese enfrentamiento también de dos caracteres tan, tan opuestos, me he criado yo y esa mezcla del ADN. Entonces, para mí la familia no ha sido nunca esa mezcla de grandes personajes, de abuelas, de tíos, de cenas. No la relaciono con algo ruidoso, festivo, sino con algo muy íntimo, con algo muy cerrado, como un núcleo muy, muy pegado, y en el que el silencio ha sido la mejor de las conversaciones, o sea, porque nunca nos hemos sentido mal en el silencio. Y mi familia ha sido así. Entonces, yo la he concebido así, y algo de eso, en ese reflejo autobiográfico que puede tener, sin ningún problema en utilizarlo, porque uno escribe con sus experiencias. Bueno, a ti que te he leído, ¿qué te voy a decir? He bebido de eso y supongo que algo de ese reflejo de cómo concibo el núcleo familiar está en este recorrido de Con el amor bastaba. La familia como base, como cuerda que te ata y al mismo tiempo como zona, como territorio, como plaza en la que te puedes también, de la que te puedes también escapar.
Hay una sensación que deja tu novela que es, si lo tuviera que definir de algún modo, es la melancolía. A mí me gusta mucho. Es una manera de mirar las cosas ya con una cierta melancolía, incluso antes de haberlas vivido, ¿no?
Pero sin tristeza, yo
Pero
creo
sin
que soy
tristeza. No,
melancólico.
no, no.
Sí, ¿no?
Por eso digo, es que la melancolía no tiene nada que ver
No,
con la
no tiene nada que
tristeza.
ver, es verdad que muchos dicen
Y es muy evocadora.
y además yo la melancolía es como con una medio sonrisa, mirar hacia atrás. Yo he tenido que mirar mucho hacia atrás para escribir Con el amor bastaba. A ver, acabo de decir que creo que, claro, futuro no tenemos, el presente es así y lo único que tenemos es algo que no existe y por eso la melancolía, para mirar hacia atrás, para mirar lugares o para buscar en emociones, me parece muy necesaria y es muy evocadora para escribir y también para vivir. A ver, yo creo que he tenido melancolía o la he trabajado desde una edad en la que no debías a lo mejor tenerla porque no había pasado. Pero a veces hay melancolía hasta de cosas que sabes que no van a suceder. La melancolía como ejercicio físico, casi, como gimnasia mental de añorar cosas que ni vendrán, a lo
No, pero es
mejor.
que yo que tengo una cierta tendencia a la melancolía, yo añoro cosas que no he vivido. O sea,
Sí,
que es ya rizar el rizo. O sea, yo no sé,
eso me gusta
añoro los
mucho.
años 60. Y digo, pero ¿yo por qué añoro los años 60? Que nunca he estado allí.
Bueno, yo que añoro los 20, imagínate, me
Bueno,
pillan más
pues.
lejos todavía. Y estaba leyéndome estos días, porque como me gusta tanto, me he ido a la vida de la apasionada vida de Modigliani, que
Sí.
escribió Andrés Salmón, uno amigo de la pandilla, de todos aquellos. Fíjate si tengo melancolía esta de épocas también como tú, que no he visitado, y obviamente
No,
no puedo
a menos
visitar más
que,
que
bueno,
leyendo.
te puedes ir allí escribiendo, ¿no? Eso sí.
Sí, eso sí, escribiendo, leyendo.
No, te lo preguntaba porque me han dicho que te gusta mucho mirar fotos para inspirarte a la hora de
Mucho.
escribir y que si son antiguas, mejor, ¿no? Y eso es un
Mucho.
elemento también muy melancólico.
Abro y las tengo, de hecho las tengo, hay unas que me gustan mucho mirar y entonces están en una cajita negra, que la abro de vez en cuando y son unas cajas que he descubierto. Mira, ahora leyendo a Elvira, ya que ha salido en la conversación, que ella también estuvo mirando fotos para escribir su corazón abierto, yo he descubierto que en una etapa de pronto, de tanto mirar estos 2 años las fotos para escribir, para volver a una época, al menos en un lugar mental, he descubierto que una parte de mi vida solo salgo yo con mi padre, con lo cual mi madre era la que hacía fotos.
Claro.
Y a partir de un momento es al revés. Estoy en todas las fotos con mi madre. Entonces, me gustaría tenerlas mezcladas, aparecer con los dos en algún momento, en las 2 épocas. Pero no, y entonces esa mirada me lleva a pensar por qué si uno en una época llevaba la cámara y por qué nos miraba y por qué en la otra, pues eso ha sido de mirar fotos antiguas también. ¿Por qué cambió? ¿Qué pasó para cambiar de pronto la mirada, incluso la mirada física, la cámara propia? O sea, mi padre es en blanco y negro y con mi madre estoy en ese sepia extraño de una época que es como un anaranjado.
Pues mira, ese es el comienzo de otra historia.
Sí, es que
¿Por
no sé.
Qué?
¿Por qué?
¿Por qué pasó eso?
¿Por qué pasó eso? ¿Alguien dejó de mirar o alguien decidió ser quien quería mirar? Pero bueno, eso está en mi búsqueda de, o en este juego de melancolía que está en la novela y que está en mi vida, también lo de mirar las fotos. Y las tengo que corroborar, porque mi madre si las encuentra las rompe, ella es al contrario. Las hace trizas,
ya,
no quieren.
Hay muchas personas así que no, sí, que no las toleran, ¿no?
No tolera esa visita al pasado.
Bueno, te voy a decir cuatro elementos y tú me explicas qué son. Un ancla, un barco de papel, un faro y el final de una carta.
¡Ay! Bueno, son mis tatuajes. Son mis... Me acabo de desnudar y acabo de ver los tatuajes.
Bueno, eso es una entrevista, ¿no?
Sí,
estoy desnudando así, empecé por los calcetines y ahora ya voy...
Bueno, pues el faro es Ítaca. Es
el lugar
es
al que
es
llegar.
Mi Ítaca. El lugar al que llegar, el lugar al que debes salir, sufrir, vivir, gastar la vida. Me da mucha pena la gente que no gasta la vida. Pero saber dónde tienes que volver. Ahí, es mi casa. Ese es ese faro que tengo en la parte interior del brazo. Un barquito de papel porque es algo con lo que jugaba yo con mi madre, hacer barquitos de papel en esos tiempos en los que ella cosía y yo me quedaba en la mesa pintando. Yo pintaba mucho y, claro, no había maquinitas, ni móviles, ni ordenadores, ni nada. La evasión era plástica toda. Y hacía barquitos de papel y me parecían muy ligeros y ese barquito me lleva a una novela que escribí, que es La noche soñada, de un niño que los utiliza y que los hace también. Y ese barco va pegado a mi piel. El ancla es una sensación de... A veces somos en la vida puerto y a veces somos barco. A veces estamos viajando a algún lugar y a veces somos puerto de llegada. Y el ancla es como de ¿dónde quiero quedarme? ¿En qué lugar quiero quedarme? Y no soy de pueblo de mar, nací en el interior de Valencia. Y el final de una carta es el tatuaje que llevo en el brazo izquierdo, en el lado del corazón, es de una carta muy bonita que me escribió mi madre en un momento. Mi madre no es de hablar, mi madre no es de verbalizar, pero la escucho a pesar de que no la verbalices. Es así de paradójico. Y me escribió una carta muy bonita, muy breve, muy corta, muy intensa, que acababa con un beso escrito, un beso. Y ese beso me lo llevé y pedí que me tatuaran la letra. Y lo llevo tatuado, pone un beso. Es el final de una carta que el texto lo conozco yo y el beso está escrito por el tatuador que me dijo, nunca he tatuado la letra de nadie. Y digo, bueno, pues es la de mi madre. Y ahí lo llevo. Fue el primer tatuaje que me hice.
¿Y qué dijo tu madre?
Pues le hice ilusión. Y fue tan osada que dijo, si yo tuviera ahora menos años... me haría tatuaje también. Y digo, pues nunca es tarde, haz un tatuaje si quieres. Y le hizo mucha ilusión ver su letra, porque es un para siempre, está ahí.
Claro.
Es un para siempre.
Bueno, me parece un regalazo de un hijo,
y
¿no?
Al verlo se quedó, cuando miré, y dijo, es mi letra. Porque es un beso escrito con letra grande, o sea, como rotundo al final de la carta. Como, aquí está. Y lo tatué.
¿Cómo escribes? ¿Cuál es tu...? Porque, bueno, sé que te gusta escribir, por ejemplo, en el café comercial.
Corrijo, sí, ahí sí, corrijo mucho. Porque me gusta...
¿Te gustan las cafeterías?
Me gusta el ruido de las cafeterías porque no me molesta y porque creo que... Bueno, no todos leen en la soledad de una habitación. Hay gente que lee en el metro, que lee en un banco, que lee en el retiro, que lee... pues a lo mejor una cafetería y siempre me bajaba a corregir y me metía más en el texto porque, no sé, también cuando necesitaba evadirme salía rápido, con que escuches un café o un camarero o unas tapitas, enseguida te sales, pero entrar ahí a escribir o a corregir al lado de la ventana siempre, bueno, Antonio o Felipe, la misma mesa me la dejaban siempre, sí. Los anteriores camareros, pues me gustaba mucho corregir ahí. Pero luego manías para escribir, no tengo otra. Escribo en cualquier mesa, bueno, en la del salón de pronto, en la mía de despacho, que está todo preparado con tus post-its y tus papeles y tus cosas. O de pronto si me pillas estoy en el sillón con el ordenador en las piernas, que si al final te queman. Pero, pero también me pongo ahí, o sea, no, ahí no soy maniático. No, lo que sí que soy maniático es con las libretas. Me gusta mucho tomar notas. libretas, incluso dibujar. Bueno, yo llevo siempre un cuaderno de viaje encima, pinto y dibujo algo que me servirá para después.
¿Eres un escritor de los disciplinados que tiene un horario y tal, o eres así más anárquico?
Soy disciplinado, pero esto debe ser educación. Esto ya es la educación de antes que hemos nombrado, porque siempre era muy de meterme en mi habitación, escribir, hacerme mis cuentos, mis dibujos, grabar, hacer de todo. Y he crecido igual, soy lo que queda de aquel crío. Y entonces sigo escribiendo a las mismas horas, haya o no haya texto, me siento y sé que me servirá, aunque sea 2 líneas o borrar 20. Pero sí que soy disciplinado. De hecho, durante todo este confinamiento he estado desde las 8 de la mañana, me levantaba, desayunaba y me ponía hasta la 1. No tanto, a ver, no que no parezca tantas horas, pero escribía y escribía.
O sea que estás escribiendo otra novela.
Es que nunca he escrito la segunda parte de una novela. Y como me quise buscar una obligación durante estos días, para no sentirme inútil, porque para no, claro, ¿qué haces? Vivo solo, las casas, pues me leí todos los de montañas de libros que tenía, no sé cómo le llaman los japoneses a eso, las que me quedaban comprados y sin leer, luego releí muchos libros, pero había siempre muchos lectores que dicen, ay, ¿cómo continúa esta historia? Y a mí eso nunca me ha gustado hacerlo porque prefiero que continúe en la imaginación del propio lector.
O sea, que estás escribiendo la segunda parte,
sí,
con el amor
de
bastaba.
Una, no, de otra, de
ah,
otra
de
novela,
otra.
De otra novela, sí. Sí, porque como conocía el lugar, los personajes,
sí, claro.
El tiempo, cómo se mueven, los veo, porque claro, como la construí hace ya bastantes años, pero ha sido una novela que se ha vendido mucho.
¿Cómo, cuál es?
Es una tienda en París, yo soy, ya ves, antes hemos confesado de dónde tenemos la melancolía, ¿no? Pues es años 20 otra vez, y me he ido allí, y me he sentado muy bien como refugio estos días, porque he estado viviendo por las mañanas en los años 20, de bulevar en bulevar, de cafetería, sentándome con Modigliani o en las tiendas de Eugène Ajet, todas esas fotografías que me gustan mucho. Pues ahí he estado viviendo por las mañanas en París, años 20, año 1924, exactamente.
Porque además tengo entendido que te gusta especialmente Francia, tienes ahí una querencia
mucho.
Especial. ¿Por qué?
Sí, pero, y por una bobada, porque de pequeño yo tengo inmigrantes en la familia, de esos que se fueron a Francia, y cuando venían en septiembre, en tiempo de vendimia, al pueblo, a Utiel, mi abuela salía con una alegría que decía, ¡que vienen las tías de Francia! Y lo gritaba, que para mí era como si llegara el exotismo de Oriente, como si llegaran tías, y de hecho para aquel niño eran mujeres que vestían con otros colores, que olían diferente, que los bombones, o, bueno, caramelos que te traían eran diferentes a los que había aquí. Entonces, esa llegada de las tías de Francia, que seguramente no eran ni tan exóticas, ni olían tan diferente, ni nada, pero para mi imaginación, con aquel grito de guerra que vienen hoy las tías de Francia, se creó una ciudad esmeralda, no sé, como un lugar de ficción antes de conocerlo. Entonces siempre me parecía que venían de algún lugar lejanísimo, lejanísimo. Y entonces empezó ya a gustarme un lugar sin conocerlo. Es tan simple como eso.
Sí, sí, a mí me pasa con Rusia. Yo nunca he estado en Rusia y ya he llegado a la conclusión de que ni siquiera quiero ir. Pero llevo toda la vida fantaseando con ir a Rusia. Claro, sí.
Para que no te la estropeen, ¿no?
Sí, 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 ya he llegado a un punto porque me gusta mucho la literatura rusa y la he imaginado de mil maneras y las películas rusas y me gusta mucho escuchar el ruso y he pasado muchos años diciendo, tengo que organizarme y ir a Rusia y ahora ya digo, yo creo que es mejor que no vaya.
¿Y escribirías algo?
Bueno, fantaseado con tomar el tren, el transiberiano y estar un mes metida en el transiberiano. Yo sola, ¿eh? O sea, esto es todo un alucine mío.
Oye, pues ese alucine me gusta, porque si uno está tratando de recrear algo, lo mejor es no estar rodeado de ese algo. Pues,
no,
al
no,
final.
Ya, claro. Claro.
Es mejor, porque yo creo que no te lo estropeen, es como cuando hablan de las películas y los libros, que dicen, no es mejor, simplemente porque tu imaginación es tan poderosa que tú eres mejor realizador seguramente que...
Precisamente, ¿cuántos escritores, no? Cuentan que
Sí.
Salgari escribió todas sus novelas sentado en una mesa camilla de su casa de Turín, ¿no? O sea que realmente nunca fue a la selva.
Y creo que seguro tampoco habla, creo que tampoco ha visitado también algunas de las ciudades de las que habla. O sea, y eso me
Claro,
gusta mucho,
eso es fabuloso.
esta lugariedad que no existe, ¿no? Pero no existe la palabra, pero esa lugariedad invisible que te la creas tú, me gusta, me ayuda mucho para escribir.
Bueno, Máximo, me seguiría hablando toda la noche, pero llevamos ya, yo qué sé, un tiempo infinito, parece ser, me están diciendo.
¿Ah?
Sí,
Uy, sí, es verdad.
nos hemos enrollado. Sí, ya decía yo que te tenía que conocer, pero
Pues
bueno,
qué bien.
repetimos, Con el amor bastaba,
Repetimos.
está en Planeta, está en las librerías. Ahora mismo las librerías ya se puede entrar sin cita previa. En toda España, incluso en los que todavía estamos en la fase 0, 0,5, como la quieran llamar, están
Ah, sí.
abiertas, están con todas las, con el libro de Máximo Huerta y todas las novedades y todos los clásicos, y realmente hay que ir a las librerías porque hay que sostenerlas y sostener a las
Vayamos, sí.
editoriales y a los escritores y la cultura
Sí.
en general. Así es que, bueno, lo subrayo, ¿vale?
Firmo todo lo que acabas de decir, lo firmo yo también.
Ya me imagino, Máximo. Y Máximo, que vaya muy bien, que hagas esta promoción, imagino, pues online,
Rara,
rara,
sí.
por Zoom, por directos de Instagram y por tal, pero estoy convencida de que esta novela te va a traer enormes satisfacciones.
Dios lo oiga. Muchísimas gracias
Gracias
por
a
la
ti,
charla.
Máximo. Buenas
Un abrazo.
noches.
Buenas noches.